Son las 10, las 9 en Canarias. Encendemos la cuarta hora de la linterna de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te lo apuntaba esta mañana en la sección del Tron con Herrera. Fíjate qué historia. Es la del barco Nuestra Madre Loreto, un pesquero español con base en Santa Pola, en Alicante, que lleva varios días frente a la costa de Libia. Hasta ahí relativamente normal. Estos pesqueros se mueven por el Mediterráneo, allí donde pueden. Bueno, el problema está en que han rescatado directamente del agua a 12 inmigrantes que querían vivir el sueño europeo, querían llegar a Europa. Malta e Italia se niegan ahora a que este barco con esas 12 personas desembarque en sus costas. Mientras, ahí están, esperando a que alguien les dedique un poco de atención, a que directamente les salven la vida. Pascual Durá es el capitán de este pesquero. Pascual, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ahora mismo, ¿dónde estáis exactamente, Pascual?
Pues estamos a unas 95 millas de Trípoli aproximadas y a unas 120 de Malta.
O sea que estáis literalmente en mitad del Mediterráneo.
Sí.
Oye, ¿cómo fue el momento del rescate? ¿Cuándo fue?
Pues allá el viernes 22 de noviembre, pues a las 8 y cuarto, 8 y media aproximados, vimos una patrullera acercarse a nuestra posición. Y nosotros, pues lo normal, pensamos que un control rutinario o cualquier historia, ¿no? Y cuando se acercó empezó a enfocar para todos los lados y apareció la patera justo a nuestra proa. Empezaron a perseguirse, a cubrirse con nuestra embarcación, a ir el uno detrás del otro, unos tirándose al agua, otros huyendo con la patera, hasta que subió uno a bordo. Luego también nos tuvimos que auxiliar a esas personas que estaban en el agua. Y la patrullera en sí se dedicó a recoger a los que pudo y a irse. Le llamamos por la radio, le llamamos a viva voz, porque lo teníamos a 100 metros nuestra, ¿no?
Uh-huh.
A menos, a 30 o 40 metros, ¿no? Y nada, la misma vio que dejó aquí a 12, se llevó a 26 y a la misma dio la vuelta y se fue para Libia.
Eso te iba a decir, la patrullera era Libia.
Sí.
¿Hubo mucho peligro? ¿Fue muy complicado ese rescate? Yo imagino en los nervios, la tensión, tuvo que ser tremendo, Pascual.
Sí, porque es una situación que uno no ve ni en la televisión.
Claro.
Una situación muy complicada. ¿Qué haces? ¿Qué tal? No te preparan en la escuela de náutica, por ejemplo, no te preparan para situaciones así. Entonces tú lo que tienes que dedicarte es a salvar las vidas que puedas y a cumplir con tu labor.
Oye, Pascual, vosotros sois...
impactante.
Vosotros sois, no, seguro, imagínate, vosotros sois pescadores de Santa Pola. ¿Cuál es la tripulación? ¿De dónde sois?
Pues somos un poco repartidillos, ¿no? Somos unos 5 de Santa Pola o 4, ahora no tengo bien aquí en la cabeza, uh-huh. Pero unos 4 o 5 de Santa Pola, uno de Campello... 2 indonesios y 4 o 5 senegaleses también.
Caramba, lo que es la pesca y lo que es salir al mar. Esa es la industria y así están casi todos los barcos. Oye, ¿tenéis víveres? ¿Tenéis comida, almacenamiento suficiente para vosotros más esas 12 personas?
No tenemos garantías, la verdad. Tenemos para una semana y si llega. Y se llega. El día 3 teníamos la previsión de entrar a puerto, al menos hacer reportaje y algún víver. Pero al tener a estas, al doblar la tripulación de 13 pasar a 25, nuestros víveres se consumen mucho más rápido.
Claro, normal. Oye, ¿cómo se comporta esta gente? ¿Son jóvenes? ¿Son todos varones? ¿Cómo convivís?
Sí, son todos jóvenes, incluso hay dos menores de 16 años también. Los otros hasta los 30 años se reparten todos, menos uno que tiene 39. Bueno, generalmente estos días han estado tranquilos, a excepción de hoy que se han impacientado un poco. Hace escasos 10 minutos los tenía durmiendo la gente ahí abajo y se ve que se han despertado dos preguntando que a dónde, a Italia, a Malta, a España, a dónde, dónde, ¿no? Se impacientan, quieren saber dónde, ¿no? Hay una incertidumbre, es normal. Nosotros,
normal.
Yo en su caso estaría también indeciso qué pasa, que dónde me van a llevar. Cuanto más tarde este tema, más indecisos van a estar y más nerviosos se van a poner.
Oye, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Hacia dónde puedes tirar?
Pues de momento tenemos una información que nos han remitido a mediodía sobre que se acercaba hacia nuestra posición otra patrullera libia a recoger a estos 12 migrantes. De momento esa es la única solución que han dado. De momento tampoco ha aparecido nadie y también tenemos el problema de temer por la seguridad de no solo de las personas que están rescatadas, sino por nosotros mismos, porque ellos prefieren morir antes que volver.
Joder.
Y si ven una patrullera o algo que pueda simbolizar a Libia, si la ven antes de que entren, puede ser peligroso
para
todo el mundo aquí a bordo.
Seguro que sí. Estos volver a Libia ni de coña, claro, pero estos son capaces de tirarse al agua o de, no sé, amotinarse en el barco,
sí,
Pascual.
Sí, aquí hemos barajado esas posibilidades, incluso ya hemos hecho un estudio a ver si cómo protegernos de la mejor manera posible y
claro,
que ellos no se puedan lanzar al agua. Porque ya no tienen otro auxilio. Ya la única que les queda, si viene la patrullera libia, si cumple con lo que ha dicho, es que suban. Porque ya no hay más auxilio aquí que nosotros. Y por la zona, además, rondaba un tiburón que tampoco...
Madre mía.
Tampoco me gustaría volver a verlo, por lo menos hoy.
Oye, Pascual, ya para terminar, ¿cómo está la mar? ¿Estáis cansados?
Pues sí. Sí, encima se ha puesto mal tiempo, estamos aquí aguantando, va empeorando la previsión por momentos. Para mañana por la tarde se prevé un temporal de unos 32, 33 nudos de viento y bueno, pues si es difícil y pesado poder llevarlo así de normal, pues esto lo agrava más y estoy seguro que va a agravar más la situación con los migrantes.
¿Qué situación? Un barco pesquero español de Santa Pola pescando quisquilla para que disfrutemos en Navidad. Rescatan 12 inmigrantes y ahora están literalmente en mitad del Mediterráneo sin que nadie les acoja ni a unos ni les ayude a los otros. Pascual Dura, capitán de ese pesquero, nuestra madre Loreto, sois unos valientes, tío. Que tengas toda la suerte, Pascual.
Muchas gracias, un abrazo.
Cuidaros. La vida sigue, ¿eh? Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
En unos minutos arrancamos el tiempo de tertulia aquí en La Linterna con Jorge Bustos y con José María Olmo. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este día en el que la primera ministra británica, Theresa May, ha comenzado su campaña para convencer al Parlamento del acuerdo del Brexit. Un texto que tendrá que ser refrendado por Westminster el próximo 11 de diciembre. Corresponsal Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. Theresa May sigue defendiendo a capa y espada su acuerdo de Brexit y hoy volvía al Parlamento Británico a explicar lo acaecido ayer en Bruselas. En su discurso ante la Cámara no podía faltar su mención a Gibraltar y en él la primera ministra británica ha vuelto a repetir que su posición sobre el Peñón no ha cambiado ni va a cambiar en un futuro. Además, ha asegurado, citando al ministro principal de la Roca, Fabián Picardo, que el gobierno español no logró, como era su intención, modificar el texto del acuerdo al que Reino Unido llegó con Bruselas.
The legal text of the draft withdrawal agreement has not been changed.
El texto legal del acuerdo de retirada no ha sido cambiado. Eso es lo que España pidió en repetidas ocasiones y no ha conseguido. Ha señalado una May que se ha sometido hoy de nuevo a las críticas tanto de sus compañeros de partido como de la oposición. Necesita, eso sí, hacerlos cambiar de opinión si quiere que el próximo 11 de diciembre, cuando tenga lugar la votación final en el Parlamento, se apruebe el acuerdo por el que tanto ha sufrido.
Decía Theresa May que España no ha conseguido lo que pretendía sobre Gibraltar. No ha tardado en contestarle el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
La negociación con Gibraltar, que la puede haber, claro, es una negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero aparte, y esta tiene que tener el acuerdo de España. Eso es lo que queríamos y esto es lo que se ha conseguido blanco sobre negro. Si ahora mismo no lo quiere aceptar, ¿qué pretendíamos? Esto. Lo hemos conseguido redondo.
La cuestión de Gibraltar ha estado merodeando durante toda la campaña electoral en Andalucía. Estamos en la recta final para unas elecciones autonómicas en las que todas las encuestas dan vencedor a Susana Díaz, aunque sin mayoría suficiente para ganar en solitario. Mamen Vizcaíno.
La última que hemos conocido es la de ABC, sondeo de GAZ 3, en el que los socialistas perderían casi 3 puntos y entre 4 y 6 escaños. Aún así, seguiría Susana Díaz en el Palacio de San Telmo con un PP como segunda fuerza política con 24 o 25 escaños, 9 menos que en estos momentos. Los que más suben, Ciudadanos, que gana 10 puntos y pasaría de tener 9 diputados a más de 20. Adelante Andalucía, la alianza de Podemos Izquierda Unida baja, y quien entra en el Parlamento regional es Vox, con una previsión de entre 3 y 4 escaños.
La irrupción de Vox y el papel creciente que le van dando las encuestas está siendo el caballo de batalla de los grandes partidos. María Daván.
Vox se ha convertido en la patata caliente de esta campaña. La pregunta que flota en el aire es qué harán PP y Ciudadanos si los números le salen y pueden echar a Susana Díaz de la Junta. El popular Javier Maroto lanzaba balones fuera y apelaba al voto útil.
Un voto a Vox es 4 años más de Susana Díaz. Yo creo que eso cada uno lo entienda. Igual que un voto a Vox en Madrid supuso 4 años más de Manuela Carmena, con los primeros 4 años.
Y desde el PSOE se aprovechaba esta duda para incluir en el mismo saco a PP, Ciudadanos y Vox, con un añadido, según la portavoz del Comité Electoral, Esther Peña.
Nos llama mucho la atención que el Partido Popular y Ciudadanos vayan a remolque del laboratorio de ideas de Vox en Andalucía. Es Vox el que marca la hoja de ruta de la derecha.
Ciudadanos eludía también entrar en la cuestión y José Manuel Villegas solo dejaba clara una cosa: esta vez no apoyarán a Susana Díaz.
Una de las imágenes del día la hemos visto en la Audiencia Nacional. Se ha sentado en el banquillo de los acusados Rodrigo Rato por la salida a bolsa de Bankia. Este ha sido el punto de partida para nuestro tema del día. Hoy, 2 juicios. Álvaro García.
Con esta salida a bolsa, Rato consiguió 3.000 millones de euros de más de 400.000 accionistas. Un año después comprobaron que sus títulos de Bankia habían perdido más de un 36% de su valor. En este juicio se juzga una posible estafa multimillonaria. Uno de los primeros en presentar una querella fue el partido UPyD. El abogado y miembro de este partido, Andrés Herzog, ha pasado por los micrófonos de esta linterna. En su opinión, falta más gente en el banquillo de los acusados.
El Banco de España no solo miró para otro lado, o no solo se le puede reprochar la pasividad, sino que está en el diseño de toda la operación. Ellos son los artífices de todo lo que ocurrió, de todas las decisiones que se van tomando, de esa ingeniería contable. Y por lo tanto, bueno, a mí me parece incomprensible que no estén en el banquillo.
La Fiscalía ha avanzado hoy que podría ampliar su acusación, añadir falsedad contable a la excúpula de Bankia. Herzog ha valorado positivamente esta posibilidad. Dice que es un buen arranque, a pesar de que queda muchísimo juicio.
El de Bankia no es el único juicio que ha comenzado hoy. También hemos cruzado el Atlántico para acercarnos al que enfrenta al español Pablo Ibar. Ojo, incluso con la pena de muerte. Está acusado de 3 asesinatos.
Pablo tiene 46 años y lleva 24 en prisión y sigue luchando por demostrar su inocencia. Y no está solo. Una delegación del Congreso y del Senado de España ha viajado a Estados Unidos para asistir a las vistas que se celebran en Florida. Rosa Bindel es senadora del Partido Popular y está acompañando a Pablo Ibar. El motivo, porque el Senado está en contra de esa condena, la de pena de muerte, que es precisamente lo que pide la Fiscalía. En esta linterna nos ha contado cómo le ha visto.
Yo hace 15 años que no le veía. Evidentemente se nota que ha madurado, se nota que no lo ha pasado bien, se nota que se le ha afilado, se le ha endurecido la cara, pero la mirada de alegría cuando nos ha visto hoy en la sala, ha sido una cosa impresionante. Impresionante. O sea que está bien, está nervioso, porque sería un irresponsable si no estuviera nervioso, pero está bien.
Dice que está nervioso porque es el momento de ver la luz al final del túnel. Los que le conocen dicen de él, de Pablo Ibar, que tiene una fuerza mental descomunal, pero que si sale en libertad va a tener que aprender a vivir de nuevo. Es que son 24 años en prisión.
Gracias, Álvaro. De Estados Unidos a México, país que ha deportado a 100 de migrantes que intentaron este fin de semana cruzar la frontera de forma violenta. La policía estadounidense se empleó con fuerza y lanzó gases lacrimógenos a los concentrados. Con alguno de ellos ha estado nuestra corresponsal, María Berza.
Cledis Portillo saltó la valla para cruzar a Estados Unidos. Cuando empezaron a disparar gas lacrimógeno, agarró a un niño y regresó a México.
Entonces a la policía americana no le importa nada, ni nadie.
Sabe que lo que hizo fue ilegal y que México ha anunciado que deportará a quienes participaron, pero no se arrepiente.
Creo que volvería a intentarlo, pero por otros medios. Creo que estoy identificada y, bueno, si me toca huir, voy a huir, pero yo a Honduras no quiero regresar. Quisiéramos que alguien hiciera algo con nosotros, o sea, no somos delincuentes como nos pintan. Somos personas que queremos trabajar y salimos de nuestro país con un propósito, huyendo del hambre y de la delincuencia, pero al parecer eso no le importa a nadie.
Cledis salió de Honduras aterrada en cuanto supo que un pandillero se encaprichó de ella. Ahora lo único que tiene claro es que volverá a intentar cruzar de cualquier forma.
También, en clave internacional, Rusia sigue sin liberar a los tres buques ucranianos apresados este fin de semana. La comunidad internacional ha condenado a Moscú, pero a Putin pues le ha dado lo mismo, la verdad. No le espera un gran recibimiento en la cumbre del G20 que comienza este viernes en Buenos Aires. La crisis del estrecho de Kerch, que une el Mar Negro con el Mar de Azov, puede convertirse en otro protagonista de estas jornadas. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
El enfrentamiento naval entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro, que ayer amenazaba con derivar en un conflicto armado a mayor escala, parece de momento contenido entre acusaciones cruzadas entre Moscú y Kiev en torno a quién fue el causante del incidente, que terminó con tres buques ucranianos detenidos y además de sus 23 tripulantes por las fuerzas rusas. Tres de estos detenidos fueron heridos tras el tiroteo que se realizó al abordaje. Según medios rusos, estos tres heridos han sido enviados aquí a Moscú para ser tratados en un centro militar, pero no se teme por su vida. El presidente ucraniano ha firmado el decreto que establece la ley marcial en todo el país y con el que pretende unificar esfuerzos para mejorar la defensa, ha dicho. La OTAN, por su parte, ha llamado a las dos partes a evitar una escalada mayor y ha vuelto a recordar su apoyo a la soberanía nacional ucraniana.
Y una última noticia antes de saludar a Jorge Bustos y a José María Olmo. Te contamos, la verdad es que es un suceso trágico ocurrido en Madrid. Una mujer se ha lanzado desde el quinto piso donde vivía poco antes de que la comitiva judicial ejecutara un desahucio. Allí ha estado Gonzalo Zaballa.
Alicia era una mujer de 65 años que vivía en un quinto piso de la calle Ramiro II, desde el que se ha precipitado cuando iba a ser desahuciada, con la única ayuda de una pensión para el alquiler. Cuando los agentes llamaron a su puerta, esta ni siquiera les abrió. Tomó la dirección contraria y optó por lanzarse al vacío, acabando con su vida. Iván es vecino del bloque donde vivía Alicia.
¿Alicia?
Sí.
¿Quién? Sí, hablamos mucho con ella.
No sé si es...
Sí, sí, vamos, troca un poquito antes que nosotros.
Hace
después
cuatro años, ¿no?
Hace 4 o 5 años o por
sí,
ahí.
Sí, pues sí,
ya. ¿Se ha tirado?
Sí, muy sí. Delgadita, con un hijo.
¿Y se ha muerto?
Sí. Sí.
Es que me está dejando de piedra porque era muy simpática. Era muy simpática y mi mujer y yo hablábamos mucho con ella. Pues nosotros nada, nosotros no habíamos notado nada, ¿no? Me está dejando de piedra.
Era una mujer normal, rubia, delgada y menuda, que no acostumbraba a salir con demasiada frecuencia, aunque se le podía ver bajando la basura o saliendo a dar una vuelta de vez en cuando. Eso sí, sus vecinos no sabían que tuviera problemas económicos y cuando lo han sabido ya era demasiado tarde para ayudarla.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos, José María Olmo, ¿qué tal, chicos? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, qué suceso más atroz el de esta mujer que se me imagino la escena, película de terror, llaman al timbre, abran, policía, vengo del juzgado. Se va en sentido contrario y se lanza al vacío. Qué horror de noticia, ¿eh?
Sí, fíjate que en estos casos de desahucios, en lo más duro de la crisis, ¿os acordáis? Que sí, sí. El periodismo acostumbró a establecer esa relación de causa-efecto entre desahucio y suicidio. A mi juicio no siempre esa relación está justificada y desde luego no por el periodismo, que más que buscar los porqués psicológicos debe basarse en los qués, en los hechos. Pero en un caso como este... Pues hombre, la relación temporal entre la llamada a la puerta y el suicidio es tan evidente que parece difícil no sostener que efectivamente se tiró por la ventana por pura desesperación económica. Lo cual se presta mucho a la demagogia de estilo Podemos,
sí, no.
De decir que el capitalismo es el que la ha matado, sí, sí, y tal. Sí, sí. No, pues eso tampoco es cierto. Pero es verdad que los servicios sociales habría que intentar afinar de alguna manera la capacidad de detección de estos casos. Pero claro, si no pide ayuda, si los vecinos no sabían nada, si no hay ninguna señal de alarma que permita a la gente que pueda ayudarla para evitar un final tan atroz, pues y encima con una hija, pues me parece, claro, pues es una tragedia sin paliativos. No puedo decir nada más.
Yo creo que si la crisis tiene rostro, en ese retablo está sin duda la cara de muchas personas que han sido desahuciadas durante los años de la crisis. Yo estuve acompañando en el peor momento de la recesión a una comitiva de funcionarios que se dedicaban precisamente, su día a día era hacer lanzamientos judiciales para sacar a gente de casas, o bien porque no pagaban la hipoteca del banco o porque no pagaban el alquiler. Y la verdad que en una sola mañana las situaciones que nos encontramos fueron absolutamente terribles. En ningún caso, por supuesto, un suicidio tan dramático como el que hemos conocido hoy, pero detrás de cada desahucio es verdad que hay gente que no, hay gente que decide voluntariamente dejar de pagar el alquiler o la hipoteca porque considera que a lo mejor tiene que utilizar esos ingresos para otra cuestión. Pero el grueso, la mayoría de la gente que está detrás de estos desahucios son personas que están en una situación absolutamente delicada, terrible, durísima. Muchos de ellos han quedado sin empleo y que no son capaces de afrontar algo tan duro como saber que a partir de ese momento te quedas en la calle.
En fin. La vida sigue, excepto para esta mujer. La verdad es que ni en un corto de estos de terror te sale una noticia tan tremenda. ¿Brexit, Gibraltar? ¿Bustos, Olmo?
Toma, apasionante este.
Sí, sobre que se ha dicho mucho, pero...
Y cosas contradictorias.
Yo creo que incluso es el momento de hacer una lectura de conjunto.
Vamos a enmarcarlo. Ponemos tres cortes y a partir de ahí... Primero, Borrell, ministro de Exteriores, claro, pues barre para casa.
La negociación con Gibraltar, que la puede haber, claro, es una negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero aparte, y esta tiene que tener el acuerdo de España. Eso es lo que queríamos y esto es lo que se ha conseguido blanco sobre negro. Si ahora May no lo quiere aceptar, ¿qué pretendíamos? Esto. Lo hemos conseguido redondo.
Pues si solo pretendíamos esto, me parece que ese es el problema. Por parte del PP, el secretario general, García Egea.
La negociación ha sido bochornosa. La forma en la que el presidente ha sido desautorizado de forma gravísima por la Comisión Europea, por el ministro principal de Gibraltar y por la propia Theresa May, darían para que el señor Sánchez se plantee si está capacitado para seguir liderando una de las economías más importantes de la zona euro.
Yo tengo mis serias dudas de que cualquier otro gobierno hubiera conseguido nada, pero bueno, eso no deja de ser una declaración hipotética por mi parte. Y Villegas, Ciudadanos.
El gobierno español, más que por su actuación, por su dejación, ha perdido una gran oportunidad. Se han tenido que conformar con un parche, con una declaración política sin consecuencias jurídicas directas.
José María.
Bueno, yo creo que ahora ya podemos hacer una visión un poco de conjunto de qué es lo que ha ocurrido, y lo que es evidente es que el acuerdo sobre Gibraltar pues es uno de esos momentos estelares que ocurren de vez en cuando donde queda clara cuál es la posición de España en el tablero internacional. En los últimos años lo que se ha producido es un declive evidente, acentuado además por problemas internos como lo que ha ocurrido en Cataluña, que nos ha obligado en los últimos 6-7 años a mirarnos hacia adentro. O sea, si somos un país que ni siquiera nos ponemos de acuerdo para unificar las bases de datos de los sistemas de la sociedad social de cada comunidad autónoma, ¿cómo vamos a ser capaces de trasladar fuera una voz potente, unívoca, que nos permita defender la posición de los intereses nacionales en un contexto donde todo se está moviendo, donde se están tomando decisiones muy importantes y, sin duda, una de las más delicadas o que más podían influir en el futuro inmediato de los intereses españoles era qué iba a ocurrir después de la votación del referéndum del Brexit con Gibraltar. En 2 años y medio, lo único que le tenía que preocupar al Ministerio de Asuntos Exteriores probablemente era qué pasaba con el asunto de Gibraltar. Entre otras cosas porque ya estaban el resto de miembros de la Unión Europea e incluso Londres para intentar defender un acuerdo que tuviera que ver con las relaciones bilaterales, con los acuerdos impositivos, con la situación en la que quedaban los ciudadanos de la Unión Europea en Reino Unido. Pero el único país de toda la Unión Europea que tiene en su territorio una colonia británica es España. Y el único país que podía ganar algo de verdad con esta situación histórica que se daba ahora era España. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido que el presidente del gobierno no tenía ni idea de qué era lo que se estaba negociando, incluso llegó a poner un tuit donde apoyaba y daba el visto bueno a un acuerdo que evidentemente dejaba en una posición muy delicada a España, y a última hora ha tenido que intentar buscar una solución que consiste en dos cartas que la mayoría de expertos dicen que no tiene ningún tipo de valor jurídico y deja a España pues en una situación como mínimo de desventaja cuando en realidad podría haber aprovechado esta situación histórica para intentar recuperar o acrecentar el control sobre un terreno, un territorio que más allá del valor económico que tiene o simbólico, también tiene un valor estratégico muy destacado por la ubicación que tiene.
Que es la clave. Bustos.
A ver, yo creo que en el caso de Gibraltar, el gobierno primero se durmió, después sobreactuó y por último mintió, o por lo menos hizo economías con la verdad, por utilizar una frase que le gusta mucho a Margallo, que sabe bastante del tema de Gibraltar. En realidad Margallo dejó bastante en suerte el asunto porque lo persiguió desde el primer momento. Pero claro, con la moción de censura, la línea de actuación en temas que, como dice Chema, debían ser de Estado, como es la imagen exterior y los conflictos abiertos en el exterior, al margen del cambio de color político en la Moncloa, pues no se siguió. Es verdad que Dasti se centró en otras cosas. Está por ver en qué, efectivamente. Pero bueno, sí, se supone que en los británicos residentes en España y en los españoles residentes en Reino Unido, básicamente. Pero como dice Chema, esos temas ya estaban en el acuerdo europeo. No eran una prioridad exclusiva de España. España debía haber aprovechado la oportunidad histórica que había pasado por vía hace 300 años, que era que efectivamente al modificarse, al salir de la Unión Europea, España quedaba en posición de privilegio para negociar. No llegó tarde, mal, y Borrell, después de que le colaran el gol en el articulado la semana pasada, forzó un intento de ultimátum un poco grosero, porque claro, Pedro Sánchez, no sé qué consideración tiene él de sí mismo, pero desde luego la que tienen los demás líderes europeos es bastante descriptible. Es decir, hemos visto también a líderes de otras naciones, que tampoco son potencias como Lituania, pues digamos que bajarle bastante los humos. Y es un poco grotesco esa rueda de prensa.
La frase del prometemos que prometeremos.
No, y luego a esa me refiero, pero también esa frase de Juncker de manifestar la solidaridad con España. Uno manifiesta la solidaridad con quien ha perdido algo. A mí cuando Juncker manifiesta su solidaridad con España, malo, porque significa que le está dando casi el pésame, ¿no?, por una pérdida. Yo creo que esto del triple blindaje, toda esta retórica, esta propaganda que le ha permitido la carta del supuesto triple blindaje que está ondeando Borrell y Sánchez como si hubieran logrado algo realmente vinculante, algo serio, pues es un poco vergonzante, porque en realidad la verdad la tiene la sartén por el mango, la sigue teniendo Gran Bretaña, la sigue teniendo May, cuando dice que España intentó modificar el articulado del acuerdo, que era lo que tiene valor jurídico, el artículo en concreto, tú lo modificas y eso va a misa. Sin embargo, que te pongan un anexo en una carta firmado cuando el hecho de que salgan del Reino Unido de la Unión Europea modificará por completo las interlocuciones y por tanto no tendrá ningún valor.
Lo da que igual que la firme
Donald
Tusk, no es nadie.
Juncker, ¿qué más da que lo hayan firmado esos dos? Y es que esos dos no tienen que firmar nada.
Por resumir, oportunidad perdida, Jorge.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que como yo soy de los que creen que en la votación en el Parlamento británico van a tumbar, para tumbar a May, van a tumbar el acuerdo.
Empezamos otra vez.
Y se va a resetear todo por completo, May va a dimitir y probablemente acabe en un segundo referéndum. Pues al final igual todo esto le sale gratis al gobierno, más allá de la espantosa imagen internacional que ha dado de amateurismo, ¿no?
No, y además este episodio como síntoma de algo que no va a cambiar por mucho que se produzca luego otra segunda votación del Brexit, ¿no? Y es ese declive en la comunidad internacional. Esta semana viene el presidente de China.
Mañana.
Exacto, viene mañana, va a estar aquí hasta el jueves y bueno, si hay alguien que ha ocupado las posiciones que está dejando España en Latinoamérica, es precisamente China.
Sí,
¿no?
Pues ya verás cómo mañana no oyes
eso tiene
nada
consecuencias
de,
directas.
Ya verás cómo mañana y pasado no oyes nada de eso pena tiene de muerte, ni persecución de cristianos, ni derechos humanos.
No.
Ya verás cómo mañana.
Lo que está claro en el tema del Brexit es que la Unión Europea ha utilizado Gibraltar para hacer una concesión a May e intentar que salga adelante el acuerdo. En el
que los españoles no se van a quejar, ¿no? Eso es lo que han pensado.
Bueno, o que si se quejan tampoco importa.
No tienen fuerza, no se les oye.
Unos mensajitos que empiezan con Belén Montes y Mutua.
¿Sabes qué pienso, Ángel? Que a los jóvenes, solo por serlo, no deberían subirnos el precio del seguro del coche. Si te pasa, ve con tu seguro de coche a la Mutua, porque te bajan el precio, sea cual sea. También en los seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué
tal? Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo...
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen López?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Porque es un chico excelente, pero tiene una avería urgente. La caldera no va, es evidente. ¡Espabila, llama ya!
900-333-555. Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy llamando al 900-333-555. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Contrata Servigas.
Señor Fontanero, ¿usted sabe qué es un capón?
Un golpe en la cabeza, así, con el nudillo.
Pero padre, yo no voy a encargar a mí comprar capón para 11. Importante tradición.
Entonces es un pollo gordo.
Ah, como chicken, claro, pollo para 11.
¿Para 11? Pedazo capón, ¿no?
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. No capón para 11, cupón de la 11. Muchos premios, mucho repartido.
¿Que lo bueno dura poco? ¿Que no te ha dado tiempo? Pues ahora ampliamos los Black Days de Opel 7 días más. Visita tu concesionario Opel y ahorra hasta 6.000 euros en toda la gama hasta el 30 de noviembre. Recuerda, hasta el 30 de noviembre. Una oportunidad así merece una semana más. Consulta condiciones en opel.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Jorge Bustos, con José María Olmo. Elecciones en Andalucía. Creo que ambos planteabais en vuestras propuestas, no sé si una campaña triste, gris, a propósito.
Bochornosa.
¿Cómo la ves?
Bueno, yo... A ver, no la he seguido al día como nuestros compañeros que están haciendo caravana o que siguen...
Bueno, ellos posiblemente tampoco.
Los pobres que se están medicando para poder tolerar todos los mítines y el nivel rasante de la campaña.
El nivel rasante, has utilizado esa fórmula, sí.
No, es que, no sé si esto... Yo lo estoy siguiendo por las redes sociales y por los vídeos y tal. Claro, no sé, ver al candidato del Partido Popular hablar a una vaca para pedir el voto, realmente... O a otra fingirse que es la Khaleesi de Juego de Tronos y al otro cabalgando para reconquistar Andalucía. Como el nuevo Viriato, ¿no? es todo tan grotesco. O sea, es decir, la razón está tan desaparecida en todo este debate, el tratamiento al votante andaluz, el insulto a su inteligencia cotidiano tan grosero, que yo no sé si esperan, supongo que tiene asesores bien pagados que les dicen que todo eso funciona y que es mejor la mala publicidad que ninguna publicidad y que lo importante es que hablen de uno aunque sea bien y que mejor hacer el ridículo que la indiferencia. Yo qué sé si estas fórmulas dan votos, si no, si la gente te vota por compasión, ya por pena. Yo no sé, pero realmente me declaro alucinado ante el espectáculo y al final nos estamos dedicando, los analistas, a intentar concluir cuánto va a perder el Partido Socialista, cuánto va a perder Sonadía, más allá de que saber que va a ser la candidata ganadora, si hay sorpaso o no en la oposición entre PP y Ciudadanos, y cómo marca eso, cómo se puede extrapolar al resto del ciclo electoral y autonómicas, municipales y generales, y luego la irrupción de Vox. Y estas son las categorías de análisis político, porque pararnos a no sé, a sopesar las ideas que tienen para Andalucía, las propuestas programáticas para que la región deje de ser una de las peores en indicadores económicos de toda Europa, o bueno, ya plantear un mínimo de autocrítica o de deslinde entre lo que es el identitarismo que practica Susana Díaz, de tal manera que si la criticas a ella, criticas a Andalucía, que es una especie de puyolismo a la andaluza, o si, no sé, todo eso ya es tan desesperante que, bueno, pues no sé, supongo que los andaluces, los pobres, estarán esperando que acabe cuanto antes y emitir su propio voto y ya está. Pero hay que hacer una reflexión general sobre la calidad de las campañas electorales, y si no se puede hacer nada, pues que no se haga campaña electoral, señores. Se vota un domingo directamente, no se hace campaña, pues ya están todo el año de campaña, todos los días en Twitter y tal, pues se vota y ya está. Y nos ahorramos estos espectáculos
y dinero,
tafios, ¿no?
Y dinero.
Pues es verdad que hay tal sobreexposición de los partidos políticos, de los líderes, durante todo el año, que no hay una separación entre el momento propiamente dicho de la campaña y lo que ocurre el resto del año, es verdad. Que esa separación que podía haber antes se ha diluido, ¿no?, por esa sobreexposición. Yo sí que creo que, coincido con Jorge, en que ha sido una campaña sumamente superficial, donde no ha habido propuestas de calado, vamos, diría de calado y de ningún tipo, porque se daba la paradoja de que bueno, el partido que está gobernando ha conseguido en 40 años mantener o situar a Andalucía en las peores clasificaciones, los peores puestos de todas las clasificaciones económicas, sociales, educativas de España, pero luego, por otro lado, los partidos de la oposición, que son a los que de verdad habría que haberles exigido que hubieran conseguido liderar esta campaña y presentar propuestas alternativas, convencer a la gente o al menos lanzar un mensaje que fuera algo ilusionante, yo creo que no lo han conseguido, han fracasado completamente. Hay un mensaje caracterizado por el nerviosismo, y luego algo que también a mí me parece muy interesante, que de lo que yo quería también hablar esta noche, y es Andalucía como laboratorio de lo que puede ocurrir en el resto de España. Lo que hemos visto en los últimos días a mí me parece inquietante, porque no sé muy bien cuál es la estrategia que pretende seguir el Partido Popular. Reconozco que estoy desconcertado. Cualquier estratega te dice que sepa un poco de política, que los partidos que aspiran a conseguir, a ser mayoritarios, a ocupar las instituciones, pelean por el centro político, porque es donde está, donde habita la mayoría de la ciudadanía. Y más en España, que ese centro político está claramente escorado hacia la izquierda, como dicen todos los indicadores, todas las encuestas de opinión, incluido el CIS de Tezanos. Claro, teniendo una posición la posición de partida del Partido Popular es una posición de fortaleza en Andalucía, porque era la segunda opción y estuvo muy cerca, bueno, a 14 escaños.
Ganó las elecciones arenas hace unos años, no hace tanto.
Exacto. Que haya decidido voluntariamente renunciar en Andalucía a ocupar ese centro derecha para intentar taparle el hueco a Vox, me parece un error de estrategia mayúsculo. Entre otras cosas porque le está cediendo todo el espacio que él deja a Ciudadanos. Y la amenaza que mencionaba antes Jorge, la posibilidad de un sorpaso en el centro-derecha, a mí me parece muy posible, muy posible. Y más si continúa con esta estrategia. En un primer momento, Génova optó por la indiferencia con respecto a Vox. Pero ya hoy, lo que ha dicho Javier Maroto, lanzando acusaciones, además sin fundamento ninguno, sobre la financiación presuntamente ilegal de Vox, me parece que es hacerle el juego.
Eso solo le fortalece.
Que ocupa una posición en estos momentos minoritario. Claramente estoy de acuerdo con Jorge, lo fortalece. Y luego esos intentos impostados de Pablo Casado de emular algunas partes del discurso de Vox, que yo creo que no convence para nada, votante
del PP, Casado no es así.
Porque no sabe hacerlo y además nadie cree que realmente Casado piense esas cosas. Lo único que hacen, y lo dice muy bien Santiago Abascal, y yo creo que ahí él es muy certero en ese análisis, es legitimar su discurso.
Claro. Si tú ves que le está intentando imitar, al final el foco lo diriges hacia el rival.
Evidentemente, porque si tú de repente legitimas ese discurso, lo que pretendes es ir al original.
El problema es de una cierta desesperación.
Yo reconozco que a mí me detiene absolutamente desconcertado.
El PP se desangra por dos flancos, Chema, se desangra por la derecha y por el centro, y esa situación que ellos constatan semana tras semana en las encuestas les lleva a dar ciertos bandazos y a cometer errores. O sea, es comprensible desde el punto de vista humano que no tengas capacidad para mantener un rumbo fijo, estratégico, claro, programático, y que te pases el día intentando taponar las fugas de agua.
Pero demoscópicamente, un partido como el Partido Popular, Génova, con la potencia que
sigue teniendo muchísima implantación.
Que siga fijando la atención en el 10% de la población, a mí desde luego me parece un error estratégico. Y yo creo que esto tampoco es casual, que probablemente después de las elecciones del domingo va a continuar con esta decisión, ¿no? Con esta estrategia.
¿Me permitís un requiebro de esto de la actualidad? Es una de las noticias, desde luego, de la noche, pero me temo que mucho más. Ha ocurrido hace un par de horas. El módulo espacial InSight, la primera misión de la NASA, que quiere estudiar el interior de Marte, ha aterrizado en la superficie del planeta rojo. Este era el momento.
Touchdown confirmed.
Bueno, resulta que uno de los que estaba ahí pegando voces y dando palmas es el subdirector de las operaciones de vuelo. Se llama Fernando Avilleira y es madrileño, tiene familia en Valencia, en Galicia. Joder, es un orgullo tener gente por ahí así. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, estarás encantado, ¿no? Enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias. Lo cierto es que es la primera vez que oigo este audio y se me ha puesto la carne de gallina. No, es increíble.
A nosotros también, imagínate lo que sabemos de esto, ya ha sido impresionante. Oye, ¿cómo os sentís allí? Claro, ver a todo el equipo con los polos estos que lleváis como granates y joder, qué nervios, ¿no? Qué sensación de éxito.
No, ha sido increíble. Lo cierto es que esto es un trabajo de equipo y no solamente es un trabajo de equipo de la NASA o de la industria privada con la que hemos trabajado, incluso de nuestros socios internacionales, contamos con Francia, con Alemania, con España. Es un éxito de la humanidad. En InSight llevamos todos y bueno, esto nos va a proporcionar una información increíble, ¿no? Para saber más sobre nuestro planeta Tierra, ¿no? Cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado con el paso de los millones de años.
Oye, ¿cómo acabas tú allí en Pasadena, en California, en la NASA?
Bueno, desde muy pequeño, pues la verdad es que el tema del espacio me ha fascinado. Y yo el primer recuerdo que tengo es cuando tenía a lo mejor 6 o 7 años que mis padres me llevaron a visitar la estación de Robledo de Chavela, uh-huh, en Madrid, una de las estaciones de comunicaciones de la red de espacio profundo de la NASA, y quedé fascinado, ¿no? En ese momento me di cuenta que trabajar para la NASA era real, no era ciencia ficción. Y bueno, desde aquel momento pues ha sido un sueño pues tener la oportunidad de venir aquí a estudiar con un programa de becas y bueno, llevo 17 años trabajando para NASA y los últimos 15 para el programa de exploración de Marte, y la verdad es que es todo un privilegio, es un honor.
Qué grande. Oye, subdirector de operaciones de vuelo de esta sonda InSight, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué haces?
Sí, bueno, yo soy el encargado de asegurarnos de que todas las actividades, todas las operaciones que habíamos programado, por ejemplo, las correcciones de trayectoria que hemos hecho durante la fase de crucero, el chequeo de los subsistemas, asegurarnos de que la configuración de la nave estaba en el modo correcto antes de la entrada atmosférica, pues todas estas funciones, todas estas actividades que hemos planeado desde el lanzamiento hasta el aterrizaje de Marte, pues bueno, pues he tenido la suerte pues de ser el encargado de ello y bueno, sobre todo de tener un equipo con muchísimo talento. Es realmente fascinante.
Oye, ya para terminar, Fernando, ¿qué pretendéis? ¿Qué se quiere hacer con InSight ya sobre el suelo de Marte?
Pues mira, antes de contestarte esa pregunta, una de las cosas que siempre me han venido a la cabeza, y a lo mejor no caéis en ello así a primera vista, pero uh-huh, una de las cosas que he recordado al aterrizar es la cantidad de gente que está viendo esto, ¿no?
Claro.
La cantidad, sobre todo, de gente joven, ¿no? Que puede sentirse inspirada, que se puede sentir un momento vocacional, ¿no? De perseguir sus sueños. Ya no hablo solamente del tema de las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, la tecnología, ¿no? Hablo en general, ¿no? Que todos los sueños se pueden hacer realidad si uno pues pone esfuerzo, determinación y bueno, pues esto es solamente el principio de nuestra misión. En los próximos 40 días pues vamos a tomar imágenes de la superficie alrededor de la plataforma estática para decidir dónde colocamos los instrumentos y bueno, una vez que los coloquemos pues vamos a empezar a recoger datos científicos y los científicos pues bueno, van a disfrutar de toda esta información. Yo, por mi parte, me voy a concentrar en el otro proyecto en el que llevo trabajando 2 años, en el que soy el director de diseño, misión y navegación, es del rover que vamos a mandar en el 2020. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Me considero un auténtico privilegiado en tener oportunidad de contribuir mi pequeño granito de arena a la exploración del sistema solar, claro.
Claro que sí. Fernando Avilleira, subdirector de operaciones de vuelo de esta primera misión de la NASA, InSight, a estudiar el interior de Marte. ¡Qué grande! Enhorabuena, Fernando. Estamos muy orgullosos de ti, macho.
Muchísimas gracias por la labor tan importante de divulgación que hacéis.
Gracias, Fernando. Cuídate.
Venga, un abrazo.
Chao, adiós. Qué fuerte, ¿eh?
Estará Pedro
Duque. Y nosotros aquí largando de las elecciones andaluzas.
Estará Pedro Duque con un ataque de nostalgia.
Pues
de,
no me joder, extraña, no me extraña.
Yo debería estar en Marte y estoy aquí con Sánchez.
No, pero es impresionante, ¿eh?
Yo estaba ahora leyendo algo sobre la noticia, la verdad. Estaba pensando en el verano que habrá pasado Fernando, porque claro, la NASA lanzó la sonda el 5 de mayo.
Sí, pero es que este era el que controlaba el vuelo.
Ha estado 6 meses esperando que aterrice, teniendo en cuenta además que el momento más delicado dura solo 7 minutos. O sea que, bueno, me alegro mucho por él. Y es verdad que al final este tipo de misiones desarrollan no solamente el campo de la ciencia, ¿no? Afectan también a muchas otras cuestiones de nuestra vida diaria.
No, es fantástico.
Como ha ocurrido en el pasado.
Oye, os quiero preguntar por una escena que mañana va a ser portada. No sé cuál será la portada del Mundo o cuál es la primera foto del Confidencial, ahora lo veremos. El juicio de Bankia. ¿Qué valoración hacéis? ¿Qué análisis? Es un más allá del hecho, por supuesto, gravísimo, un juicio muy importante. Tiene todo el simbolismo, ¿eh?
Bueno, yo creo que también hay que verlo en perspectiva, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 6 años que la cúpula entera de un banco tan importante como Bankia, la fusión de 7 cajas de ahorro, iba a estar sentada en el banquillo? Ese momento ha llegado. Me acuerdo de Andrés Herzog, porque...
He hablado con él hace un rato.
Claro, sí, os he escuchado. Y estoy contento por él, porque él fue uno de los que más empujó para que los responsables de la salida a bolsa de Bankia estuvieran donde están hoy. Sobre todo en esos primeros momentos donde, como digo, era muy difícil creer que el sistema judicial español se iba a atrever a dar un paso tan importante. Luego ha ocurrido también con otros bancos, con otras entidades. El propio Rato ya ha sido condenado en firme por el Supremo por las tarjetas Black. Pero creo que, esto demuestra que ahora que estamos acostumbrados a escuchar o a leer solo noticias negativas que tienen que ver con nuestra democracia, con nuestro sistema judicial, que en algunos momentos todavía queda un rastro de luz y que el sistema funciona. Y que te llames como te llames, al final, si has cometido un delito, lo más probable es que tengas que sentarte ante el juez para dirimir tu responsabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, pues sí queda la duda de cómo puede ser que una salida a bolsa de Bankia, que estaba bendecida por el Banco de España y por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pues esté juzgando estos días, hasta junio, sin que los máximos responsables de esas dos instituciones tengan que sentarse en el banquillo. Eso también es algo extraño, porque evidentemente si no hubiera sido con el visto bueno de estas dos instituciones, esa salida nunca se hubiera producido. Pero, en fin, permite que revisemos entre todos qué fue lo que ocurrió durante un periodo muy corto de tiempo, esos 2 años en los que estuvo Rodrigo Rato al frente de la entidad, en los que, como ya hemos visto, aparte de las tarjetas Black y la salida a bolsa de Bankia, también le dio tiempo a amañar contratos de publicidad, a blanquear y adjudicar contratos a su cuñado. O sea, con lo cual fueron 2 años muy prolíficos en su carrera como gestor de algo tan importante como era Bankia.
Hombre, yo creo que este juicio es un hito en la transparencia financiera en España. Es verdad que cuando dicen que la banca controla la justicia, ¿no? Este mensaje populista simplón. La verdad es que los banqueros saben muy bien que cuando alguno de los casos llega a juicio, casi siempre tienen las de perder últimamente. Es decir, que no es verdad que la banca sea el poder que someta al judicial. No es así y lo saben bien. Lo hemos visto con las cláusulas suelo y las hipotecas, que ha sido una chapuza de los jueces, ha tenido más que ver con la intrahistoria y los cainismos dentro del Supremo que con la presión de la banca. Pero bueno, más allá de eso, pienso que esto, que efectivamente fue UPyD el partido que lo abanderó, y lo abanderó por una razón, porque era el único partido que no estaba en el reparto de cargos. O sea, al final era un partido que efectivamente tenía la regeneración en serio como uno de los puntales de su programa y que efectivamente lo llevó hasta el final, lo llevó a los tribunales y lo pudo hacer, y no lo hizo ningún otro partido, porque incluso el Partido Comunista tenía consejeros sentados ahí, ¿no? Y además era uno de los que más pillaba, que era Moral Santi, ¿no? Izquierda Unida, los sindicatos, todo el mundo estaba ahí. La mejor manera de que la omertad funcione es que sea transversal, que tengas a todos metidos en el ajo y, por tanto, eso asegura la longevidad del apaño. Y bueno, pues hay UPyD que luego no tuvo, yo creo que por unos errores estratégicos claros, políticos, no tuvo el premio, las urnas que habría merecido, pero bueno, le debemos ese impulso de regeneración que ahora están dirimiendo los tribunales y que, bueno, que colocan a Rato ante una estafa ya no solo ilegal, sino profundamente inmoral. Él sabía, conocía perfectamente que estaba estafando a los inversores, que tenía informes que decían que aquel producto era tóxico y sin embargo se lo estaban colocando, lo estaban sacando a bolsa sin haber avisado a quien iba a poner ese dinero y efectivamente pasó de tener 300 millones de beneficio, creo que a 3.000 millones de pérdida, una cosa en pocas horas, ¿no? Claro, hasta el punto de que Rajoy tuvo que nacionalizar el banco y todavía estamos pagándolo todos. Sigue siendo un banco estatal, por decirlo así. El otro día, la semana pasada, por cierto, Pablo Iglesias preguntó a Sánchez si sería posible no privatizarlo jamás, dejarlo.
Es
una de las fantasías soviéticas, sí, de Iglesias, sí. O sea, una banca pública. Dice, porque son más transparentes, dijo, que, ¿sabes? Se estaba olvidando de todos los casos de corrupción de las cajas de ahorros que están siendo investigadas y depuradas en los tribunales, porque no hay nada más corrupto que una banca pública, ¿no? Pero claro, también permite repartir a los cargos del partido. Entonces, bueno, yo creo que es un hito de la transparencia financiera y, como dice Chema, desmiente los mensajes populistas sobre los que cabalgaron partidos como Podemos durante los primeros años de su historia, hoy desacreditados, porque ese aviso de que la casta lo domina todo y es impune no se sostiene a la vista de las portadas de los periódicos.
Por suerte se está quedando Rufián sin referentes para sus tuits. Al final, Urdangarín está ya en prisión, Bárcenas está en la cárcel, Rato ya está también en prisión, y bueno, este es solo uno de los juicios que tiene pendientes todavía.
Pero para que los puyolones andan por ahí.
Claro, ya va a tener que
mirarse
el ombligo para poder hacer.
Ahora, de todos modos, lo que es la política y lo que es la sociología, porque al final fue gente que votó o que no votó. Fíjate lo de UPyD, ¿eh?
Pero eso fue un fallo, eso es otro debate.
¿Tú crees,
pero
fallo de Rosa Díez?
Sí,
¿no?
Fue un punto de... Yo entiendo a Rosa Díez que también había montado el partido, había puesto un pie, había roto el bipartidismo por primera vez en un momento en el que el bipartidismo no es que fuera fuerte, es que era lo único que existía y nadie se planteaba eso.
Yo creo que tampoco...
Yo creo que no vio venir calibrar la fuerza de Ciudadanos y no supo hacer una fusión que era un grito unánime de todos los votantes, ¿no? De las dos formaciones, y sin embargo calculó mal. Y bueno, pues ahí están los resultados.
¿Decías?
No, yo no estoy tan convencido que fuera un fallo. Quizá hay que tener también en cuenta el contexto. UPyD consiguió algo muy difícil, que ahora ya nos parece fácil porque estamos ante un parlamento, un congreso mucho más fragmentado, pero lograr vencer el bipartidismo como hizo UPyD, siendo una propuesta de ámbito nacional con el sistema electoral que tenemos, es realmente muy difícil, y UPyD lo logró. Quizá no supo crecer, quizá no pudo crecer,
claro, esa es la
pero cosa. Es verdad que UPyD era una opción moderada, de centro, y que se vio superada por los acontecimientos. En este caso, en el caso de Bankia, me consta, porque yo estuve siguiendo este tema en sus primeros meses, las noticias eran continuas, porque bueno, cualquier hallazgo que había era para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Solo pensar que Rodrigo Rato estaba concediendo contratos de asesoramiento para la salida a bolsa a un banco de inversión con el que compartía una sociedad para alquilar un supermercado, una gran cadena. O sea, hasta ese punto llegaban los conflictos de interés y eso no se sabía, nunca lo supieron los accionistas hasta que llegó la investigación judicial. Pues en investigación, en esos primeros meses, UPyD hizo un grandísimo esfuerzo, porque no era nada fácil analizar la documentación que llegaba del banco, eran cuestiones muy complejas, muy farragosas, y eso, ir poniendo luz sobre ese sumario tan complejo, es lo que ha permitido llegar hasta hoy. Otras cosas se han quedado por el camino, como por ejemplo las preferentes, que a mí me parecen otra estafa idéntica, ¿no? Pero creo que es muy bueno que, a pesar de que han transcurrido 6 años, hoy estén donde están los máximos responsables de Bankia, y eso va a ocurrir también con otros presuntos responsables de grandes casos de corrupción, que es verdad que el populismo se ha aprovechado de la lentitud de la justicia para intentar extender la idea de que, oye, no se sienta todo el mundo en el banquillo, pero eso no es así. Ya lo hemos visto y va a ocurrir también en muchos casos, como por ejemplo, espero y confío algún día en el caso Pujol.
Bueno, lo veremos. Vistazo a las redes sociales. Habláis de las elecciones en Andalucía con un entusiasmo. Una locura, ¿no?
Una fiesta en las redes sociales, te lo puedes imaginar, ¿eh? Nos dice Luis, viviendo la campaña electoral de Andalucía, queda demostrado que las campañas no valen para nada, un gasto de dinero para lanzar ideas vacías. Nos dice otro oyente que lo peor de las elecciones es que cuando sepamos el resultado, pues estaremos semanas y semanas hablando de si el PSOE está más fuerte o no, si el PP hace oposición y, por supuesto, de la subida de Vox. Y nos dice también otro oyente a través de WhatsApp que el PSOE en Andalucía necesita descanso, un tiempo en la oposición para recapacitar y limpiarse.
Sobre el Brexit.
Nos dice Ángela, yo resumiría lo que ha ocurrido con el Brexit con dos palabras, fracaso total. Aurora, no me extraña lo que ha ocurrido en cuanto al Brexit. En España faltan líderes políticos que hagan frente a Europa. Y Maite, que nos dice que por mucho que le pese, creo que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea vamos a perder más el resto de Estados miembros que ellos.
No, yo creo que por lo menos igual. Pero claro, estamos aquí con Gibraltar, ahí parece una visión... Es muy típica de Spanish, ¿eh? Con el dedo apuntado a la luna y nos quedamos mirando el dedo al peñón. La movida gorda, el Brexit es una hecatombe para Europa brutal.
Bueno, una oportunidad, ¿eh? Yo no estoy tan de acuerdo.
Ojalá.
Pero al final...
Si la supiéramos aprovechar, los datos dicen que no.
Pero tenéis que... Es verdad lo que dice Chema, hay un punto de obstruccionismo en la historia del Reino Unido en la Unión. Que también llegaba a cabrear bastante a los líderes de los países miembros, porque todo lo, como tienes derecho de veto, todo lo intentaban vetar para poner piedras en el camino de la integración. Quien ralentizaba los procesos de integración europea. O sea, de hecho, Macron probablemente está contando las horas que faltan para que el Reino Unido salga de la Unión, porque eso le va a permitir a él encabezar, una vez que se jubile Merkel, encabezar el renacimiento de la idea de Europa.
Sí, ¿no? Sigue.
Yo se digo así.
También, porque lo están montando.
Como si no jubilan a Macron.
Sí, lleva un año y parece que lleve siete.
Pero... Sí, bueno, esa lectura yo creo que se está haciendo estos días. Será la quinta columna de la integración europea. Y ahora que se va y se marcha, por cierto, la Unión Europea todavía va a tener capacidad de decisión sobre el Reino Unido y sin embargo Londres va a quedar expuesto. Esa es una de las mayores críticas que se le están haciendo incluso los partidos del Brexit a May.
Pues eso se lo van a
que ese tipo de decisiones ya no, esas decisiones tan relevantes para el futuro del Reino Unido ya no las van a tomar ellos, pero yo creo que puede ser una oportunidad. Y de todas formas, como decíamos antes, todavía está por ver que este acuerdo tal y como está redactado sea definitivo
del Parlamento del día 11 de diciembre. Mensajes para poner a caldo a Bustos y a Olmo, ¿dónde?
A quien sea, pues mira.
No, a estos dos.
A los dos, venga.
Ángel ni nada.
Pues en facebook.com/lalinternacope, en Twitter también pueden, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600544555 y en Instagram, en exposito-cope.
¿Cómo has leído? Ha dicho 605-44-555.
¿He dicho? ¿Sí? ¿Tan mal lo he dicho?
Fatal.
Pues 600-544-555.
Nada, ni una.
Bueno, thank you.
Bustos, Olmo. Gracias, chicos.
Tampoco tienen que llegar los mensajes, ¿eh?
Tampoco hay que ser tan preciso.
Solo a favor.
Como de hacer un número de teléfono.
Solo escriban o llamen a favor.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
Eso es que la trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado suyo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
92.729-92729.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
51051.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TVT.
¿Un euro de atasco? Perfecto. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar al llegar a casa.
El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno. ¿Y el coche? El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de noviembre. Ahora tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos desde 190 euros al mes. Más información en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las dos activistas del colectivo Femen, que en 2014 se encadenaron con el torso desnudo al altar mayor de la Catedral de la Almudena, han sido absueltas hoy por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, al considerar que no hubo delito de odio ni contra los sentimientos religiosos. Puede ser, y es mucho suponer, que las activistas no tuvieran intención de vejar a los creyentes y que no exista delito de odio contra los católicos. Lo que cuesta entender es que un comportamiento de este tipo no merezca ningún tipo de reproche ni sanción. El colectivo feminista radical conocido como Femen acostumbra a promover actos que tratan de violentar a quienes no piensan como ellas, sin proponer nada a cambio. Buscan la provocación de revueltas de las que puedan sacar alguna ganancia, aunque solo sea la del minuto de gloria que les otorgan los focos de los medios de comunicación. La sentencia probablemente será recurrida. En todo caso, no debería abrirse una vía para que cualquier acto de profanación quede impune. Independientemente de la calificación jurídica que estos actos merezcan, lo cierto es que la protesta no fue pacífica, tal como ahora alegan las acusadas, y que un comportamiento como ese contribuye al envilecimiento social en lugar de servir al entendimiento y a la necesaria convivencia que ha de existir entre quienes piensan diferente.